El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde y 33 minutos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Palencia, nuestra cita de cada viernes, de cada semana, con las noticias de nuestra diócesis y de nuestra iglesia. Es viernes 19 de febrero, estamos en plena cuaresma y, bueno, pues siempre recibimos a esta hora aquí a Natalia Aguado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Chovín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que hay mucho que contar, ¿eh? Veo aquí la pauta, bueno, especialmente densa. Densa, cuando pasa de las tres páginas es que hay turrón aquí. Bueno, vamos a...
Hablando de turrón en cuaresma.
Sí, también, además, y sobre todo en viernes, ¿eh?
Hojuelas.
Es día de, bueno, sí, día de otro tipo de alimentos. Lo que hacemos a esta hora es echar un vistazo por el espejo retrovisor, el que vosotros prefiráis, el de la derecha o el de la izquierda, para hacer un repaso a las noticias de la semana. ¿Qué nos ha traído, entre otras cosas, qué, Chomín?
Pues nos vamos al pasado viernes, cuando Manos Unidas celebró el Día del Ayuno Voluntario con una Eucaristía en la parroquia de San Miguel. El viernes también se celebró la Vigilia Cuaresmal en la Iglesia de las Agustinas de Recoleta, esa Vigilia Cuaresmal con la que dio comienzo la Cuaresma Cofrade. El sábado se celebró la primera ponencia de las Jornadas de Formación Social, en la que intervino el sacerdote jesuita Daniel Isusquiza. El sábado se celebró el Vía Crucis de Anuncio del Camino Cuaresmal en la Catedral. Y durante esta semana ha tenido lugar el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla, en Villa García de Campos. Durante esta semana también hasta hoy se desarrolla la octava semana de cine espiritual, con un gran éxito de público en las sesiones dirigidas tanto a escolares por la mañana como a público en general por las tardes. El miércoles se celebró una nueva charla de Pastoral de la Salud, en la que intervino el sacerdote y colaborador de esta casa, Raúl Muelas, y ayer jueves concluyó el ciclo de conferencias que el Aula de Teología de San Pablo ha dedicado a la figura de Santo Domingo de Guzmán.
Ah, bueno, fundador de los dominicos.
Fundador de los dominicos.
Se ha constituido la comisión de trabajo, ¿no?
Yo no sé si está constituida o se constituye el 1 de febrero de manera oficial. Hubo ayer un encuentro de trabajo.
El 1 de marzo, vale.
No, 1 de febrero, sí, 1 de marzo, 1 de marzo, sí.
Sí, porque el 1 de febrero ya...
Sí, que es que no sabía uno, sí, en qué día está.
Yo he visto una foto, sí, entre otros el alcalde, también el administrador diocesano Antonio Gómez Cantero, en una reunión de trabajo.
Sí, también estaba el padre, el fray Luis Miguel de los dominicos, y pues eso, coordinar estos actos para honrar la memoria de Santo Domingo de Guzmán.
Os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros en este programa.
Contacta con nosotros. COPE Palencia. Estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, a ver, Natalia, ponnos al día. Vamos a avanzar en breve sumario los contenidos y protagonistas que van a ser hoy noticia en el Espejo de la Iglesia.
Pues como cada viernes, vamos a tener dos invitados de lujo. Hoy vamos a hablar con el responsable de la formación teológica permanente de la diócesis, el sacerdote Luis Ángel Montes. Y es que lo comentábamos, yo creo que anteriormente, que la próxima semana ya comienzan las tradicionales charlas cuaresmales y el lunes también se celebra la jornada de teología. Queremos que nos cuente, Luis Ángel, qué temas se van a abordar en estas conferencias y quiénes van a ser sus ponentes, y que nos adelante un poco en qué van a consistir. Y en la historia de la semana vamos a hablar con una mujer palentina, artista, con una voz espectacular y con una gran sensibilidad al interpretar las letras de sus canciones. Hablamos de Emilia Arija, que mañana ofrece un concierto solidario en el Teatro Principal, en el que presentará su nuevo disco, Imperfecta. Queremos que nos cuente cómo surge en ella esta faceta artista que le viene de familia y de hace años, y qué tiene de especial este nuevo disco y qué es lo que hace que todos sus temas tengan esa profunda carga humana. Se nos ha olvidado, que lo habíamos previsto, pero se nos ha olvidado haber puesto una alguna de sus canciones. Lo retomamos el próximo viernes.
Sí, bueno, Alberto igual en YouTube encuentra algo, ¿eh? Puede ser, de aquí a que hablemos con ella. Lo vamos a intentar. Antes, y además es un buen momento para intentarlo, sentimos la devoción por el arte que tiene don Antonio Rubio.
Hola, muy buenas tardes. A los palentinos del nombre de Toribio no nos parece excesivamente raro, tan acostumbrados como estamos a él, vinculado a la antiquísima tradición de la pedrea y al voto de villa que pone cada año al barrio del Cristo en el primer plano de actualidad. Pero el nombre tiene su puntito de interés y por eso lo traigo a este espacio semanal. Y lo hago con un Toribio que no es ni nuestro ermitaño, ni Toribio el de Liébana, sino Toribio de Mogrovejo. Del santo que les hablo pueden ver una escultura de muy bella factura en el monasterio de las Madres Agustinas Recoletas de Palencia, en la calle Jorge Manrique, junto a la catedral. Un retablo barroco en el lado del Evangelio acoge la talla del primer tercio del siglo XVIII atribuida a Tomás de Sierra. Santo Toribio viste traje y beca de colegial de Santa Cruz de Valladolid, porta el libro con el escudo del colegio y tiene a sus pies el bonete. Hermosa imagen que vale la pena contemplar en ese hermoso templo de las Agustinas Recoletas. Y les hablo un poco sobre el personaje que nació en la localidad vallisoletana de Mayorga el 16 de noviembre de 1538, mediado el siglo XVI. Estudió en la Universidad de Valladolid, donde destacó por sus virtudes y dotes intelectuales. Posteriormente se doctoró en Derecho Civil y Eclesiástico por la Universidad de Salamanca, donde ejerció de profesor de leyes. Dada su preparación intelectual y su fama de hombre virtuoso, fue designado Gran Inquisidor de España. Finalmente, Felipe II, al conocer sus cualidades, lo propuso como arzobispo de Lima al Papa Gregorio XIII. Accedió el pontífice y en 1579 firmó el nombramiento, pero como no era eclesiástico, fue ordenado primero sacerdote en Granada tras ser dispensado de las órdenes menores y posteriormente obispo en Sevilla. En 1580 viajó a Lima para tomar posesión de un cargo desde el que tuvo que poner orden, pues en los 6 años que la archidiócesis había estado como sede vacante, los virreyes se habían entrometido en el poder espiritual, cometiendo muchos abusos, lo que había conducido a una gran decadencia, incluida la del clero. La labor pastoral de Tomás de Mogrovejo fue muy grande. Bautizó a más de 500.000 de personas, entre ellas a Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres, los primeros santos latinoamericanos. Murió en la ciudad de Zaña, en el Perú, el 23 de marzo de 1606. Fue beatificado el 28 de junio de 1679 y canonizado por el Papa Benedicto XIII el año 1726. Hasta la próxima semana.
Bueno, vamos a hablar con el responsable de la formación teológica permanente de la diócesis, que es Luis Ángel Montes, y además, pues motivo bueno cualquier viernes, pero estando en plena cuaresma, Natalia, todavía.
Pues
todavía
con más. Mucho más motivo, ¿verdad? El lunes arrancan las tradicionales charlas cuaresmales, unas citas muy esperadas en la diócesis, y además también el lunes organizan una jornada de teología en la Casa de la Iglesia. Pues seguramente nos lo adelantará ahora Luis Ángel, pero seguramente centrado todo un poco en el Año de la Misericordia que estamos celebrando. Queremos eso, que Luis Ángel nos cuente en qué van a consistir estas charlas cuaresmales, quiénes van a ser los ponentes y un poco que nos avance algún detalle de la formación permanente.
Luis Ángel Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Todo preparado para las charlas cuaresmales y la jornada de teología, me imagino.
Pues sí,
¿no?
Ya está más o menos todo preparado.
¿En qué van a consistir estos encuentros de formación?
Bueno, pues todos los años tenemos en cuaresma, yo creo que el mejor tiempo es la segunda semana de cuaresma, una jornada de teología y también 3 días de charlas cuaresmales. Entonces, la jornada de teología va a ser el día 22, que es el lunes, y por la mañana pues va a haber dos charlas que están centradas este año, como no podía ser de otro modo, en el año de la misericordia, y entonces van a tener como centro la misericordia. La misericordia tal como la vivió Jesucristo y la misericordia tal como estamos llamados a vivirlo en el seno de la Iglesia. Y entonces a las 10, de 10 y 30 a 12 va a haber una charla que voy a dar yo sobre Jesús de Nazaret y el Evangelio de la Misericordia, y a las 12 y 30 hasta las 2 de la tarde pues va a dar otra charla Donaciano Martínez, que fue vicario de pastoral en nuestra diócesis y que va a titularse por una pastoral de la misericordia. Y después, pues los días 22 y los días 23, pero esto ya pues aplicado a un gran público, vamos a dar también esas dos charlas cuaresmales. Y el día 24 va a venir el profesor de pastoral social de la Facultad de Teología de Burgos, Fernando García Cadiñanos, que nos va a hablar del cuidado de la tierra y del compromiso con los pobres. Va a hablar un poco de la Laudatio Si, esa encíclica pues que el Papa ha publicado hace poco, ¿no? Y también con una perspectiva de misericordia. Y entonces esto es lo que vamos a tener a grandes rasgos.
Luis Ángel, en otras ediciones se ha optado por traer a Palencia ponentes de fuera de la diócesis, pero en esta ocasión, a excepción de la charla del miércoles, se ha preferido contar con ponentes palentinos.
Pues sí, al final yo intenté que viniera uno de Zaragoza, que a mí me hubiera gustado que hubiera venido, porque ha hecho una tesis doctoral sobre Dios y la felicidad, y presenta a Dios como el que hace feliz a los hombres de una manera pues bellísima, pero no pudo venir, y entonces pues yo me dije que igual podíamos ser nosotros los que este año hiciésemos las charlas, ¿no?
Bueno, siempre,
y más en este año de que pues no tenemos obispo, y entonces pues queríamos hacerlo desde aquí mismo, no bueno, buscando a otros.
Siempre habrá tiempo para volver a esos temas.
Eso es.
En este año de la misericordia, ¿qué pequeñas pautas nos daría a los creyentes palentinos para vivir en profundidad este año?
Bueno, pues la primera pauta es una mirada a Jesús. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos en Jesús, ¿no? Porque mirando a Jesús vemos cómo Él vive la misericordia en relación con el Padre. Porque Jesús no es otra cosa que la transparencia del rostro del Padre. Y lo que hizo Jesús fue precisamente imitar a Dios Padre. Y después, además de imitar a Dios Padre y mostrarnos el rostro de Padre, pues Jesús también nos invita a nosotros a ser misericordiosos, ¿no? En el Sermón de la Montaña pues nos dice, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, lo mejor que podíamos hacer es, en el seguimiento de Cristo, ver cómo Él vive, ver cómo Él actúa y, sobre todo, ver cómo Él ama y ver cómo Él pues es misericordioso con las personas que tiene a su alrededor.
Bueno, pues son las charlas cuaresmales y la jornada de formación en teología, los argumentos que nos han ocupado estos minutos de radio con Luis Ángel Montes, responsable de la formación teológica permanente en la diócesis. Luis Ángel, que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en el Espejo de la Iglesia en Palencia. Un saludo.
Lo mismo yo a vosotros. Un saludo a todos los que están escuchando ahora la COPE.
Les invitamos a participar. Vamos a ver cómo está la red social en Twitter, porque el Papa Francisco, que además está de viaje, no les voy a contar dónde porque ya lo saben todos ustedes, viajes históricos, ha estado bastante activo estos días.
Del 14 de febrero, la cuaresma es tiempo para ajustar los sentidos, abrir los ojos frente a tantas injusticias, abrir el corazón al hermano que sufre.
Del día 15, prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a rostros maquillados que no han sabido de ternura y compasión.
Del 17 de febrero, me han pedido una palabra de esperanza. La que tengo para darle se llama Jesucristo.
Del día 17 también, Jesús nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llama discípulos. Nunca nos mandaría al muere Él es Invitación a la Vida.
También del 17. Celebrar el jubileo de la misericordia es aprender a no quedar presos del pasado. Es creer que las cosas pueden ser diferentes.
Del día 18. No se olviden que la misericordia de Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza contra la injusticia, la degradación y la opresión.
También del 18. Son las lágrimas las que pueden generar una ruptura capaz de abrirnos a la conversión.
Y del día 18, me he sentido acogido, recibido por el cariño, la esperanza de esta gran familia mexicana. Gracias por abrirme las puertas de su vida.
Ahí está en México el Papa Francisco. La 1:49 es momento ahora para nuestra historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Y que me oriente si me pierdo. Dame una luz, dame una luz, dame una luz.
La historia de la semana que tiene voz, voz de mujer, Natalia.
No, una voz no, una pedazo voz.
Una pedazo de voz, y tanto.
Vamos.
Qué bien
a...
suena esto.
Buah, y eso que no hemos traído el disco físicamente aquí, que se me ha olvidado a mí, error mío, pero vamos, Emilia Arija tiene una pedazo de voz, tiene una gran sensibilidad. Y hoy va a estar con nosotros en el espejo, que es un auténtico lujazo.
Sí, y además dice que la fiesta se la conoce por la víspera. Y hoy es la víspera del concierto solidario que mañana Emilia Arija va a ofrecer en el Teatro Principal, para presentar nuevo disco. Y está con nosotros para presentarnos en avance ese disco, ese trabajo, Emilia Arija, a esta hora. Hola Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, te escuchamos y estamos encantados, claro. Mejor no podemos estar.
Muchas gracias.
Emilia,
hola, Natalia.
Buenas tardes. Cuéntanos de dónde te viene, que yo lo decía antes en la presentación, que viene de familia. ¿De dónde viene tu vocación artística?
Pues efectivamente, viene de familia. Yo he crecido con mucha música en mi casa. Como tú sabes, siempre ha habido música por los cuatro costados, miradas por donde miradas. A mis padres les gustaba mucho. De hecho, mi padre se dedicó de joven a la música también, aunque fuera en plan amateur, pero bueno, yo creo que si hubiera seguido adelante, los Panchos no les hubieran hecho sombra. Y bueno, pues yo creo que lo hemos heredado un poco todos, ¿no? Entonces, hemos tenido esa suerte de crecer con mucha música en casa, y ha sido algo natural.
Mañana presentas tu nuevo disco, Imperfecta,
sí. Con
un concierto solidario en el Teatro Principal. ¿Qué es lo que se van a encontrar los palentinos que acudan a esta cita? ¿Qué es lo que quieres transmitir con Imperfecta?
Vamos a ver, Imperfecta, yo creo que es un compendio de situaciones que nos podemos encontrar cualquiera, o situaciones que podemos vivir cualquiera. Imperfecta habla desde del problema de los refugiados hasta, digamos, en cierto modo, la frustración que puedes llegar a sentir cuando te das cuenta de que te estás autoexigiendo o los demás te están exigiendo más de lo que eres capaz de dar, ¿no? Que es precisamente de lo que habla este tema, Imperfecta.
Todos tus trabajos...
tampoco pasa nada... Perdóname.
No, termina.
No, digo que no pasa nada tampoco por asumir que perfectos efectivamente no somos. Y bueno, que hay que aprender a perdonarse para poder seguir caminando y seguir tirando para adelante.
Todos tus trabajos tienen, la verdad que las letras de tus canciones tienen una profunda carga humana. ¿Cómo influye tu compromiso como creyente en la interpretación de tus canciones?
Sí, o en la composición de las canciones, ¿no? Sería.
Es que ya, la composición, cuéntanos de quién son.
Claro, la composición no es mía en ninguno de los temas. Bueno, he heredado todo el tema de la música, si quieres más o menos me defiendo con la voz, pero a mí no se me ha dado la posibilidad de poder componer, ¿no? La verdad que no lo he intentado nunca, pero tampoco es algo que me llame. No creo que tenga capacidad para ello. Todo el mundo tenemos nuestras limitaciones. ¿Qué le vamos a hacer?
Todos somos, somos imperfectos, ¿no?
Efectivamente. Pero sí que la vida me ha puesto por delante amigos muy buenos que componen muy bien y que saben expresar lo que hemos vivido juntos o lo que yo en un momento determinado les he podido contar sobre lo que quería cantar, ¿no?
Que han sido capaces de componer y de plasmar en esa composición el propio carácter y las propias ideas de Emilia.
Exactamente. En parte por eso, porque hemos vivido muchas cosas juntos y nos conocemos muy bien, ¿no? Y hay sentimientos que compartimos. yo no puedo separar mi, digamos, mi condición de creyente del resto de... Igual que soy mujer, soy creyente. No puedo... ahora hago esto como creyente y ahora hago esto como si no lo fuera. Es algo que...
Va unido, va de la mano.
Digamos que va en mi ADN, ¿no? Entonces, es tan natural como la música, para mi gusto.
¿Y crees que es posible evangelizar a través de la música? Bueno, yo tengo clara la respuesta y a través de tus canciones lo tengo aún más claro.
Sí, qué duda cabe. A ver, cada quien utiliza el medio que puede, ¿no? El medio que tiene a mano. Y yo creo que los seglares tenemos que tomar conciencia de que tenemos también nuestro puesto dentro de la iglesia. Entonces, si tú necesitas, digamos, el apoyo de... pues de algún religioso, de algún sacerdote, tú puedes acudir y tú puedes escuchar sermones dentro de la iglesia, en la Eucaristía, pues puedes leer libros que escriben, pero los seglares también tenemos nuestro sitio, ¿no? Entonces, tenemos cosas que decir, tenemos cosas que hacer, y la música es un buen vehículo para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que mi sitio, entre comillas, está ahí. Porque tampoco, si escucháis, tampoco es que sean unas letras, no son letras litúrgicas, no es, salvo alguna canción que tiene guiños, evidentemente, porque es lo que decía antes, o sea, igual que soy mujer, soy creyente, y eso tiene que estar presente. Pero no son canciones específicamente que hablen de, son suficientemente abiertas como para que cualquiera le pueda llegar, le pueda hacer pensar, cada quien desde su creencia propia, ¿no? O desde su ausencia de creencia. La mía es esta en concreto y es lo que se ve reflejado en ciertas posturas, en ciertas canciones. Pero vamos, yo creo que tenemos un papel importante y hay que jugarlo.
Evidentemente. Emilia, sabes que si hay un medio de comunicación que ha hecho por la música, esa es la radio, ¿eh?
Por supuestísimo.
Entonces, claro, ahora es cuando yo me salto el guión y le pido a Emilia a ver si vía telefónica nos puede cantar, aunque sea una pequeña estrofa de alguno de los temas de Imperfecta, ¿eh?
¿En qué bolón me acabas de
decir? Sí, yo, ahora es cuando yo digo aquello de 3-2-1 dentro, 3-2-1 dentro y adelante, aunque sea una estrofa pequeña, venga, 3-2-1 dentro.
Hay tanto por cantar, hay tanto por luchar, hay tanto por hacer, hay tanto... Hay tanto por sembrar y recoger, hay tanto por plantar y por regar. Plantamos las semillas que otros regarán, regamos las semillas ya plantadas, sabiendo que son promesas de futuro, promesa de futuro.
Un fuerte aplauso.
Mañana más.
Chapo, es un pequeño avance, mañana un aperitivo. Más, es un embolado, como decía Emilia, pero creo que ha merecido la pena. Emilia Arija, un placer. Mañana en el Teatro Principal, ¿cuál es la hora?
A las 8:30.
8:30, concierto solidario a beneficio de...
A beneficio, cuéntalo tú, Emilia.
A beneficio de Javier Toquero.
Ajá.
Javier Toquero es un niño que tiene una enfermedad rara. Queda reflejado también en el disco, tiene una canción para él que se llama Especialmente Te Quiero. Uh-huh. Y tiene una canción porque es una situación que a mí me toca muy de cerca. Para mí Javier es una persona muy especial.
Ajá.
Su madre estuvo con nosotros, ¿eh?
Sí,
en el espejo.
Lo recuerdo. Sí. Estuvimos con la madre de Javier Toquero.
Ahí seguimos apoyando porque en este tipo de situaciones hay que hacer todo lo que se pueda porque... La administración llega hasta donde llega y ahora mismo llega bastante poco. Debería llegar más, pero llega bastante poco. Entonces, pues como pasa con muchas cosas, ¿no? Si la administración no hace el trabajo que tiene que hacer, lo tendremos que hacer el resto.
Ahí tiene que llegar ahí la sociedad civil. Emilia, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer escucharte. Escucharte hablar y escucharte cantar aquí en directo en el espejo de la Iglesia en Palencia.
Mañana
un saludo.
Nos vemos. Chao.
No te acostarás sin oír algo nuevo, una experiencia como la que hemos vivido, no te acostarás tampoco sin saber algo nuevo.
Pues como pequeño homenaje a Pedro Miguel Barreda, que nos dejaba esta semana, un párrafo de su publicación El Asilo, Escuela de San Joaquín y Santa Edubigis, Fundación de la Vizcondesa de Villandrando, que empieza así. Vencida ya la mañana del 11 de enero de 1908, rendía viaje en Palencia al tren, uno de cuyos vagones había sido habilitado como furgón fúnebre. transportaba desde Valladolid, donde había fallecido la víspera, el cadáver de la vizcondesa de Villandrando, virtuosa dama, señala la prensa, amortajada con el hábito de la Virgen del Carmen. En los andenes esperaban el clero de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Calle, con cruz alzada, deudos y amigos. Fue trasladado el féretro al edificio número 62 de la calle Mayor, mayorazgo de los Sanz de Sedano, donde la extinta había venido al mundo y residido hasta bien entrada la juventud. Es el lugar en que pronto se levantará la sede de la fundación instituida por la vizcondesa en su testamento. Nuestro recuerdo a Pedro Miguel Barreda, que nos dejó escritas cosas como esta para poder contar.
Maestro periodista, maestro escritor, historiador, cronista, oficioso de la provincia de Palencia en el siglo XX, Pedro Miguel Barreda, in memoria, ¿no? Podríamos decir, descanse en paz. Esta semana no te puedes perder muchas citas que vamos a intentar resumir en apenas un minuto que nos queda de programa.
Esta semana no te puedes perder.
Hemos hablado del concierto de Emilia Arija.
Mañana, concierto solidario a las 8:30 en el Teatro Principal de Emilia Arija.
El lunes comienzan las charlas cuaresmales y la jornada de teología. Se desarrollarán lunes, martes y miércoles a las 8 las jornadas cuaresmales en el Centro Cultural de la Diputación en la Plaza Abilio Calderón.
Hasta el 22 de febrero se pueden presentar los trabajos del concurso de clinmetrajes que convoca Manos Unidas.
Y del 26 al 28 de febrero, ejercicios espirituales para los catequistas de Iglesia en Castilla. Para apuntarse, llamar al obispado 979-70-69-13.
El lunes se celebra en nuestra diócesis el encuentro en el que se darán cita a los responsables de Pastoral de la Salud de la Iglesia en Castilla. Será a las 11 en el obispado.
Y estará el obispo de...
responsable de Pastoral de Salud, Monseñor Gerard
Melgar. El obispo Valentino.
Efectivamente.
Dios más oría. Gracias. Oye, qué bien ha quedado lo de Emilia, ¿eh?
Bueno, me ha encantado.
Las dos. Gracias, amigos. Hasta el viernes que viene.
Adiós.